todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, última de esta temporada 2017-2018. Llega la temporada estival y nos despedimos durante unas semanas, al menos de los micrófonos. Ya que no habrá emisiones del programa, sí que seguiremos actualizando nuestra página web con algunos contenidos. Sobre todo intentando dar salida alguna crítica más y poder comentar algunas crónicas de conciertos que tal vez sí veamos durante este tiempo. Pero lo dicho, como programa radiofónico, este es el final de la temporada y este medio de comunicación, La Mirada Negra, ante todo es eso, un programa de radio que luego, pues en estos tiempos que corren, tiene su complemento también en internet con esa página web lamiradanegra.es. Pero el pilar fundamental y por lo que estamos aquí es por venir aquí a la radio. En principio fue una vez a la semana y en los últimos años dos veces por semana, siempre y cuando las circunstancias nos los permitan, claro. Porque en los últimos sábados no hemos estado presentes debido a compromisos en festivales. No es algo que me guste demasiado, pero es que hay veces que no queda otra que fallar, más cuando encima estás haciendo algo que también está relacionado precisamente con todo este mundillo, con el mundo de la comunicación de la radio rock, ya que te dimos buena cuenta de esas últimas citas con festivales, el Z-Live y el Askena Rock Festival, también crónicas que puedes ver ya en y leer y en lamiradanegra.es. Así que como sábado retomaremos hoy la sección de noticias y efemérides con Sergio y nos despediremos también con él de la temporada. Tendremos como banda entrevistada a Cente, los burgaleses, banda legendaria donde las haya, a pesar de que siempre se hayan movido un tanto en el underground de forma bastante injusta a mi modo de ver, porque calidad tienen de sobra, pero sabemos cómo funciona este mundo del rock y lo difícil que es llegar a veces a los oídos. Si Cente llegan a esos oídos del aficionado al hard rock, al heavy metal más ochentero, más clásico, estoy seguro que es una banda que les va a cautivar. Y os van a cautivar hoy a vosotros que estéis escuchando este programa, porque como digo, serán los entrevistados presentando Cinco, su nuevo trabajo discográfico, como podéis entender con ese título, el quinto en su trayectoria de 24 años ya. Ahí es nada para una banda muy muy clásica funcionando desde Burgos. Y comenzamos, lo hacemos, bueno, con un clásico también en este caso, porque esto ya es un clásico, data del año 98 si no me equivoco, es Axel Rudi Pell, que va a sonar porque, bueno, pues quien le ponía voz a este disco, a Oceans of Time, Johnny Joely, ha sido anunciado esta semana como nuevo vocalista de Robert Rodrigo Band para ese próximo disco de la banda del guitarrista baracaldés Robert Rodrigo, que presentará disco el 2 de noviembre. Está como fecha un tanto oficial de lanzamiento, suponemos que más o menos se cumplirá. Y como digo, están trabajando con uno de esos grandes cantantes de hard rock melódico que yo creo que no hace falta presentar demasiado. Axel Rudi Pell ha sido una de sus de las bandas con las que ha estado actuando, con Hardline, le conocimos y le hemos visto en directo recientemente por aquí, por nuestros escenarios, y hoy me voy a quedar con este Oceans of Time para dar fe de esa noticia y disfrutar de uno de esos grandes discos donde el vocalista ponía su voz, Johnny Joely, en este caso para Axel Rudi Pell. Recordad que actualmente Johnny Joely se ha confirmado como nuevo vocalista de Robert Rodrigo Band.
We're living in a state.
esperamos y deseamos que toquen el cielo en esta nueva aventura con Johnny Joeli, Robert Rodrigo Band. Es lógico, los mejores tienen que estar con los mejores. Ya en la época de Airless, Iñaki Lazcano, un vocalista con unas características un tanto similares, podemos decir, asimilables a lo que hace Johnny Joeli, pues ya podemos considerarle entre los mejores, a pesar de que no tenga ese relumbrón internacional. Y ahora para esta etapa, para este nuevo disco en solitario de Robert Rodrigo con su banda, con Paco y con Miguel, cuentan con un vocalista con ese gran registro y que ha hecho tantas cosas buenas dentro del mundo del hard rock melódico. Así que ideal, bajo mi punto de vista, para que ese nuevo disco de Robert Rodrigo Band prometa cosas muy, pero que muy buenas. De momento hemos comenzado escuchando a Johnny Joeli, en este caso hace ya 20 años, en ese Oceans of Time, junto a Axel Rudipel. Continuamos con presentaciones. Aún no había sonado por aquí lo nuevo de Doro. De hecho, no está todavía editado, pero sí que hay un single que ya seguramente muchos de vosotros hayáis escuchado. Ese All for Metal, que cuenta con algunas colaboraciones como la de Mille Petrocha de Creator, Johan Ek de Amon Amarth, Chuck Billy de Testament, Warren Dane, Jeff Waters, Annihilator, Ross DeVos, Rock and Roll. Bueno, me aparecen un montonazo de colaboraciones. Tommy Bolan también aparece dentro de este nuevo trabajo de Doro, el ex de Warlock. Y un montón de colaboraciones, como digo, para este All for Metal que vamos a escuchar en lo que es el single, primer single que nos llega de Forever Warriors, Forever United, lo nuevo de la diosa del metal, Doro Pes, sonando.
Need some hope to keep it.
aún había sonado por aquí lo nuevo de una banda que es casi, podemos decir, uno de los fenómenos actuales dentro del heavy metal. Hablamos de Ghost, que se colaron ya hace algunos años en casi todos los festivales, que está en boca de todo el mundo, que gusta o no, que crea siempre esa discrepancia, pero lo que está claro es que sí están marcando el actual panorama a nivel internacional. Y este Prequele es su cuarto trabajo discográfico ya, con cierto cambio de imagen por lo que podemos ver. Un videoclip de este tema, este single llamado Rats, bastante recomendable de visualizar, y es que es una banda que siempre ha cuidado mucho también esa imagen, clave precisamente para unos directos donde además se cobran otra dimensión. Luego ya, evidentemente, para gusto se hicieron los colores, como dice el otro. Y vamos a continuar, nos venimos ahora a suelo estatal con el debut de una banda que vais a comprobar que tiene una fuerte influencia de Mercyful Fate o de King Diamond, y que debutan, como digo, con este Grimorium Verum. Bueno, debutan con un primer LP, porque anteriormente ya editaron un EP, ellos llevan funcionando desde 2011, en 2013 presentaron un EP titulado Banshee, y ahora definitivamente ya se lanzan con un primer trabajo largo de 8 temas. Sigue teniendo también una estructura, vamos a decir, muy clásica en ese aspecto, tanto en sonido como en duración e intensidad, como podemos apreciar. Y aquí les escuchamos con Behind the Wall, ellos se llaman Witchfire. Escuchamos su debut, Grimorium Verum. Years now my spirit is free. Who's the prisoner? sigues escuchando La Mirada Negra y suena la sección de noticias y efemérides, suena la sintonía que recuperamos después de un par de semanas en las que hemos faltado, como digo, por compromisos en diferentes directos, festivales, que es lo que toca en esta época del año, y benditos sean porque se disfruta el ambiente. Y bueno, es otra forma diferente de vivir la música en comparación al resto del año en salas. Cada cosa tiene su punto, yo siempre me quedaré más un poco con el sonido, ¿no? Más mejor sonido en salas, el ambiente un poco más recogido. Pero bueno, esto de pegarte al aire libre, sobre todo si hace buen tiempo, como nos ha ocurrido en las dos últimas citas en el Z-Life y en el Askena, pues también se agradece muchísimo disfrutar del ambiente, de la gente con la que pudimos compartir y en definitiva vivir esta música, la nuestra, el rock, el heavy metal en todas sus variantes, que sigue dando muchísimo de sí. Y bueno, Sergio, bienvenido a este último programa de la temporada. Por lo menos no te hemos despedido en falso, quiero decir, de la temporada, no despedido, que eso no lo vamos a hacer, pero sí no hemos despedido la temporada en cuanto a tu sección, pues un poco dejándola a medias, ¿no? Por lo menos para este último programa puedes estar aquí con nosotros, así que una vez y mil veces más agradecido de que estés aquí.
Bueno, a ti por invitarme y a uno a todos.
Y bueno, que tú eres de los que has estado en el Askena, que bueno, yo he escrito por ahí mi crónica, yo creo que estuvo bastante bien dentro de lo que cabe, ¿no? Hubo buenas actuaciones, algunas dieron más la talla que otras. Me quedo con lo de Lucifer al final, que me pareció brutal y probablemente lo mejor del festival.
Lucifer, Girl School y sí. Sol Lagarto. Yo creo que en eso coincidimos.
Sí, sí. Y bueno, luego Joan Jett cuando menos cumplió, ¿no? Si no, algo más igual, bueno, más que cumplir. Yo creo que pudo dejar satisfecho al personal. Pero bueno, ya hicimos crónica también aquí en el programa, en este caso con la opinión que a mí me resultó de los conciertos, que más o menos yo creo que coincidíamos. Tú estuviste, estábamos aquí hablando del concierto de Judas Priest del pasado jueves en el BEC, que yo no fui, entonces, bueno, primera razón, pues porque no me acreditaron, y ya uno está un poco ya hasta las narices de que parece que cuando no te acreditan, a veces no sé si es que buscan que parte de la prensa pues pague esas entradas, yo no sé si que se puede pagar perfectamente, porque al fin y al cabo los promotores son dueños de los conciertos. Pero es que está un poco uno quemado de que después de 15 años haciendo radio, de 15 años con la web y con el programa, ahora resulta que es más complicado que nunca que te acrediten. Y parece que ya que te están dando como una especie de recompensa que tienes que valorar como oro en paño. Oye, mira, muchas veces me dan ganas de colgar los bártulos, de dejar todo y dedicarme a ver 2-3 conciertos al mes pagando mi entrada y quitarme de encima todo el tiempo que tengo que quitar a familia, un montón de cosas, para dedicarme a hacer esto. Más que nada porque a veces parece como que no se valora, ¿no? Y eso es una cosa que ya me quema, me cabrea, y tengo que decir que por ahí se te quitan hasta las ganas, ¿no? Muchas veces de asistir a este concierto, pero luego también otra razón es que no quise asistir al concierto porque me parecía muy duro ver a Judas Priest ya sin ninguno de los dos guitarristas. Sin embargo, por lo que veo, yo no sé si es para tanto o no, las sensaciones en internet es como, vamos, parece que el Metal Goth se apareció allí, pero bajando del cielo en una nube, porque madre mía, ¿no?
Bueno, igual no tanto, pero casi casi. Bueno, primero voy a decir una cosa sobre el tema de las acreditaciones que has dicho, que has comentado, y sobre todo hay que tener en cuenta que es que para conseguir las acreditaciones lo que cuentan las promotoras es el trabajo previo que se hace, o sea, toda la promoción gratuita que los medios de comunicación tenemos que hacer para poder optar a esas acreditaciones. Entonces tú haces ese trabajo, lo presentas y es cuando te dicen si sí o si no. Por lo tanto, muchas veces puedes estar trabajando para nada.
Eso es.
Que es digamos lo que estamos tiempo, criticando.
Ocupando tiempo, dejando de lado a gente que te está haciendo llegar sus trabajos y que tienes que hacerles o menos hueco o retrasar la salida de ese disco Antena, por ejemplo, o incluso una entrevista o lo que sea, porque le estás dedicando tiempo a algo para lo que luego ni siquiera vas a cubrir, ¿no?
Porque luego te acreditan y el trabajo que se hace posteriormente, tanto de fotografía como de crítica, no se tiene en cuenta para nada.
Eso es. Sí, entonces, lo has explicado muy bien.
Entonces, sobre todo lo que hay que tener en cuenta es esto y por qué lo criticamos.
Y luego aparte has utilizado una palabra que no nos gusta, aunque a veces yo también lo utilizo, la promoción. Es que nosotros somos medios de comunicación, comunicamos, informamos, pero es que promoción suena a publicidad.
Sí, sí, exacto. No, sí, está... lo ha dicho tal y como es porque es lo que ellos quieren que hagamos.
Es lo que ellos quieren que hagas, promoción, y que digas que su concierto es el único, el más guapo, el más bonito y el mejor del año.
Exacto.
Y pues nosotros no tenemos por qué casarnos con nadie.
Ahí está.
Y bueno, no sé si igual te he cortado y vas a decir algo más, pero eso, no, que no. Me he cansado un poco ya de algunos promotores, por fortuna no todos, pero sí algunos que nos han acreditado durante X años prácticamente de forma continua, y ahora resulta que llegan, no sé, un montón de medios de comunicación más, que no sé exactamente si será porque tienen más visitas, que puede ser posible, que tienen más audiencia, que tienen más relevancia.
O son más guapos.
No lo sé, no tengo ni idea. Y resulta que te encuentras con que en un montón de ocasiones te quedas fuera. Lo cual, como digo, es muy respetable porque el promotor es dueño, pero también es muy respetable que yo decida si quiero ir al concierto o no quiero ir, y de qué concierto quiero hablar y de cuál no. Y a pesar de todo, hoy estamos hablando aquí del de Judas Priest, el cual también, por lo menos en radio, como ya me lo olía, que igual no iba a resultar lo de la acreditación, no quise hacer tanto bombo en web, pero sí que en radio en un par de ocasiones anunciamos esa venida de los Judas Priest y no ha sido suficiente para promocionar el concierto. Hemos informado de que ese concierto iba a tener lugar, pero no, al parecer no ha sido, como promoción no ha sido válido o no ha sido suficiente para que estemos ahí. Y también entiendo que somos un medio modesto, pues oye, pues no pasa nada, somos completamente amateur, pero ya digo, se me quitaron las ganas de ir por esas dos razones.
Por no hablar de las promotoras que están empezando a cobrar a los periodistas, que ese ya es otro tema que comentaremos otro día.
¿En el fútbol también se está haciendo?
Pues mira.
Pues eso, y ahora también parece ser que en la prensa musical también. Que bueno, que en fin, nosotros nos adaptaremos a lo que sea, porque esto vamos a tirar para adelante como sea. Ahora, lo importante es que...
Volvemos al concierto.
Eso es, lo importante también es que después de ver las reacciones de la gente, casi que me arrepiento yo de no haber pagado los 50 y tantos euros para verles, ¿no?
Yo, como te decía antes, fui...
Fuera de antena.
Fuera de antena, sí.
Hemos estado puñetazos aquí.
Casi. fui con la idea de que era la última vez que iba a ver a Judas Priest. Porque, bueno, basándome en las anteriores veces que les he visto, que han sido 6 o 7, no recuerdo exactamente, y el estado tan... físico tan lamentable en algunas ocasiones que ha tenido sobre todo Rob Halford, que es, yo creo, la piedra angular de los directos, en quien todos nos fijamos más sobre todo, pues bueno, decía, sí, han sacado un muy buen disco, pero bueno, esta la última vez y creo que, además, sigo pensándolo, que después de esto deberían dejar ya de tocar en directo, por lo que comentas tú de que ya los dos guitarristas no están. La única opción sería que volviese KK Downing y ya está. Dicho esto, el estado físico de Rob Halford es espectacular a día de hoy para los 66 años que tiene, casi 67 que los hace en agosto. Y el estado vocal es bastante aceptable, mucho mejor que lo que ha tenido en los últimos 20 años, vamos. Por lo tanto, eso es, sobre todo, bajo mi punto de vista, lo que hizo que el concierto fuese espectacular. Que también están los guitarristas, sobre todo Richie Faulkner, que es el que más ha tirado del carro encima del escenario. Sí, también. Pero creo que la clave estuvo en el estado físico de Rob Halford.
Bueno, pues tú lo viste.
Esa es mi opinión.
Yo no lo vi, lo que pasa es que sí que me alucina sin verlo. Que prácticamente lo que para mí es el 50% de la banda, en cuanto al sonido, la característica, la personalidad, pueda llegar a decirse que hace el mejor concierto por aquí, por Euskadi, o uno de los mejores. Porque para mí el otro 50%, vamos a decir, en ese aspecto, y no quiero, a la base rítmica también, por supuesto, es importante, pero lo que es las características del grupo, lo que a todo el mundo llama la atención, las estrellas, las individualidades, vamos a decir, más claras, aunque bueno, también Scott Travis es un batería que puede ser verdaderamente abrumador, pero bueno. Creo que entendemos, ¿no?, que la personalidad de Judas Priest se sustenta en la voz de Rob Halford y en las guitarras de Glenn Tipton y Kaka Downing. Que Kaka Downing quisiera abandonar es una cosa, pero ya cuando llegan los problemas físicos, los problemas de la edad y te están diciendo que te retires, ya no sé hasta qué punto podemos hablar de que es Judas Priest al 100%. Es Judas Priest en parte, o es una nueva etapa de Judas Priest, pero si nos ponemos así, al final va a acabar haciéndose realidad que las bandas se pueden perpetuar en el tiempo. Porque evidentemente está Ian Hill desde el principio, está Scott Travis desde hace muchos años, Rob Halford no es original, pero casi como si lo fuera, porque es el que es...
Todos los discos, menos la época de Reaper Owens.
Eso es, menos la época de Reaper Owens, pero claro, puede llegar un momento en que Rob Halford no puede seguir, y estoy seguro que con Reaper Owens se pueden hacer unos conciertazos los Judas Priest, o lo que sea en ese momento Judas Priest, porque ya es que llamarlo Judas Priest me suena hasta mal, pero bueno, se pueden hacer unos conciertazos tremendos y la gente puede salir alucinando de arriba abajo. Y sin embargo no tendríamos a la gran parte del alma de Judas Priest o Porque por lo menos ya digo que ahora mismo el Anjo Express al 50%. Uh-huh. Y ese 50% ha dejado al público alucinado. Yo como no estuve, pues supongo que sus razones tendrán para eso, ¿no? Y además yo tengo que decir que a la vez el concierto que peor he visto de Judas Priest fue con Glenn Tipton y con Kaka Downing en la banda, uh-huh, que fue en un Cobeta Sonic y fue el peor concierto que les he visto, uh-huh, pero sin embargo considero que sí que fue la oportunidad en la que vi a los Judas Priest más auténticos. Uh-huh. Es la verdad. Y no
ahí,
sé,
por ejemplo, Halford estaba fatal.
Estaba fatal, pero eran los Judas Priest auténticos. Sí, ya sí. Es cuestión de qué valoras, la autenticidad... Uh-huh. ¿La autenticidad de lo que estás viendo es completamente sí, real o ya estás viendo algo que, hombre, es un conciertazo, nos gusta el heavy metal, Judas Priest es, vamos, un icono fundamental y tremendo, pero ya le falta esa parte, ¿no? De, eso es cuestión de lo que valore cada uno. Yo estoy seguro que si voy lo hubiera disfrutado, aunque siempre me hubiera quedado esa cosita de que ya, vamos a decir, que estamos viendo unos Judas Priest dopados, ¿no? Por decirlo así, han tenido que quitar a los guitarristas, han metido a gente joven, que lo puede hacer muy bien. Rob Halford se ha recuperado de una operación de cadera, que precisamente es lo que le tenía mal en aquella época, y ahora está bastante mejor. Pero bueno, es casi ver a Rob Halford Judas Priest. Ese es mi punto de vista. Ahora bien, tu opinión me parece completamente respetable y acertada, aunque a mí me falte eso, la autenticidad de los Judas Priest.
Solo voy a meter dos matices. Uno, que en vez del 50% diría el 55%, porque tuvimos la suerte de que
en los
bises salió Glenn Tipton, se vio que está muy mermado físicamente, prácticamente sin moverse, andaba un poquito hacia adelante y detrás, y bueno, yo le tocaba la guitarra más o menos como podía.
Un señor mayor con Parkinson.
Sí,
bastante que salió.
Sí, sí, no, y además interpretó cuatro temas y el público se vino arriba, nos vinimos todos arriba en cuanto le dimos. Esa carga emotiva fue brutal. Y yo creo que además, tanto a él como al resto de la banda, también les, el empuje del público, les estoy convencido de que les llegó y que les hizo muy bien. Uh-huh. Y por otro lado, ¿cómo se despidió la banda? Con una frase que ponía, "The Priest will be back". O sea, no tienen intención, por lo visto, de dejarlo bajo ningún concepto.
Pues nada, nos tendremos que adaptar a que habrá giras de, pues eso, de grupos que serán una especie de franquicia y que irán pasando componentes. Yo creo que va a ocurrir, ¿eh? Yo lo estoy viendo ya. Decíamos, ¿qué va a pasar cuando esta gente se retire? Digo, pues que van a seguir.
Mira, yo creo que en 2011, cuando anunciaron toda esa gira de la Epitaph Tour, la gira de despedida final, yo creo que se juntaron varias cosas. Realmente, probablemente estaban todos un poco cansados. Keke Downing ya, bueno, fue consecuente. Y bueno, estaba quizás un poco cansado de giras mundiales y tal, fue consecuente y realmente lo dejó. Glenn Tipton probablemente ya había sido diagnosticado.
Sí, llevaba 10 años.
Ya había sido diagnosticado, sí. Y probablemente estaría un poco con el run en la cabeza. Y en aquella época Halford era una calamidad físicamente. Entonces probablemente todo aquello hizo que se plantearan de verdad dejarlo. ¿Qué ocurrió después? Pues que Glenn Tipton veía que tenía más o menos contra la enfermedad, que Halford poco a poco iba mejor, qué tal. Entonces, probablemente eso hizo que siguieran, y probablemente eso esté haciendo que ahora todavía continúen, porque bueno, pues Halford se ve todavía muy bien, encontraron a Richie Faulkner que ha sido un fichajazo, y Scott Travis y Ian Hill están todavía con fuerza.
Que no sé si por casualidad o no, físicamente se parece también a Kaka Downing.
Sí.
Pero bueno, yo creo que no es casualidad, pero bueno, y luego lo que comentas también de la... Yo también quiero meter un pequeño matiz, y nos lo vamos dejando, pero
sí, sí.
Te dejo luego si quieres tú matizar algo más.
No, no.
Está bien que toque cuatro canciones y ese componente emotivo y tal con el que pueden jugar está también muy bien, pero es que puede llegar incluso el momento en el que unos jubilados, que serán los dueños de la franquicia, los dueños del nombre, pero que ya no puedan llegar en un momento dado tocar, o bien salgan a tocar un tema de su banda, que será como una especie de banda tributo, pues yo qué sé, por ponerte un ejemplo, un día Rob Halford tampoco puede salir y no puede cantar, pero puede salir a cantar un tema o a saludar. Llegará el momento en que saldrán, saludarán los originales, todo el mundo aplaudirá, y luego la banda que queda de los Judas, bueno, de los Judas Priest o el X grupo que sea, estará tocando las canciones de aquellos músicos que no son ya realmente los originales, y seguirá y seguirá y se perpetuará, porque siempre habrá un músico que en un momento dado, pues por ejemplo Ripper Owens estuvo en Judas Priest. Si no es Ripper Owens, da igual, será Scott Travis, todavía es, bueno, relativamente joven al lado de los otros, y luego Richie Faulkner en un futuro será un miembro mítico de la banda que llevará X años y podrá continuar esto hasta la eternidad.
Pues veremos ese tipo de conciertos que cuentas tú, veremos esos y también los de los hologramas.
Y los de los hologramas. ¿Y dónde está la salida para las nuevas bandas? Es que yo, en fin, me parece muy bien y me parece tremendo que se disfrutara el concierto y que lo hicieran de maravilla, que yo les he visto ir a mejor en los últimos años desde que regresaron. Creo que siempre lo han ido haciendo mejor, lo digo en las crónicas, ¿eh? Quien vaya leyendo las crónicas, que busque en la web y que lea las crónicas que he ido haciendo de Judas Press y verá que la última oportunidad que les vi en Madrid, digo que fue la oportunidad realmente que mejor lo hicieron objetivamente hablando. Ahora, luego ya está el tema de, claro, la autenticidad, ya digo, que pueda haber en eso, la autenticidad que hay, se pierde para mí la esencia de, pues eso. De lo que es la esencia del grupo, pero en definitiva te queda Rojalford, pues vale. En fin, bueno, pues cuando quieras vamos, si quieres, bueno, añadir algo más.
No, yo creo ya suficiente. Además,
que la chapa, ¿no?
Además, la siguiente sí, voy a seguir hablando de Judas Priest.
Venga, pues dale, ya te dejo hablar y no espero no meter mucha baza ya.
Nada, lo que haga falta. Pues nada, lo que voy a comentar sobre Judas Priest es que han creado la Glenn Tipton Parkinson's Foundation, que es una organización que va a recabar fondos para la investigación sobre el Parkinson, la enfermedad degenerativa que hemos comentado ya, que sufre Glenn Tipton. La banda sugirió que se crease la fundación, aunque lleve el nombre de Glenn Tipton, pero realmente, dice el guitarrista, que es una fundación de Judas Priest. Están vendiendo camisetas con el lema No Surrender, que es una canción del último disco, y que Glenn Tipton considera que es muy apropiada teniendo en cuenta la determinación que tiene para convocar a la vida y vencer a esta enfermedad, y que es el tipo de cosa que siempre le pasa a otra persona. También dice que hay muchas organizaciones benéficas relacionadas con el Parkinson donde podrían destinar los fondos que recaudan para lidiar con los diferentes aspectos de esta enfermedad, tanto física como mentalmente, pero lo que realmente le emociona a Glenn Tipton es un nuevo tratamiento pionero denominado talamotomía de ultrasonido focalizado guiado por RM, que aunque está en sus primeras etapas, ya tiene un gran éxito con una afección relacionada con el Parkinson llamada temblor esencial. El doctor Bain, que es el especialista de Glenn Tipton y que es uno de los principales expertos en este campo, y sus colegas se están centrando en tratar a los pacientes de Parkinson con escáneres de resonancia magnética de última generación y son muy optimistas en cuanto a los resultados positivos que están surgiendo. Y todas las ganancias que Judas Priest está recibiendo de los fans, pues mediante la venta de esas camisetas y demás, pues bueno, pues las están llevando a esos fondos, las están recaudando para esos fondos. Uh-huh. Y eso es. Ya, con eso, yo creo que para hoy ya terminamos con Judas Priest.
Terminamos con Judas Priest, pero bueno, ellos volverán.
Sí, tiene toda la pinta. The Priest will be back. Ahora vamos a dejar Judas Priest de lado y vamos a hablar de otra de las noticias de esta semana, del pasado fin de semana, que fue el fallecimiento de Vinnie Paul. Y va a ser mañana, domingo 1 de julio, cuando se celebre un memorial público para celebrar la vida de Vinnie Paul, batería de Pantera, Hell Yeah, Tamage Plan y Rebel Meets Rebel, que falleció el pasado viernes 22 de junio a los 54 años mientras dormía en su casa de Las Vegas. Tendrá lugar este memorial en The Bomb Factory, una sala de conciertos ubicada en Dallas, que, como muchos sabéis, es la ciudad natal de Vinnie Paul. Los fans interesados en asistir tendrán que llevar una pulsera, cuya colocación comenzará a mediodía en el exterior de The Bomb Factory, y el memorial, titulado Vinnie Paul, A Public Celebration of Life, comenzará a las 3:33 de la tarde. No habrá entradas, colas o listas previas. El funeral se celebrará hoy sábado, 30 de junio, será un servicio privado que también comenzará a las 3:33 y por el momento no se ha confirmado de forma oficial la causa de la muerte del clásico batería de Pantera, aunque todo parece indicar que ha sido un ataque al corazón. Vamos a hablar ahora del Download Fest, que se está celebrando este fin de semana en Madrid. Dos noticias relacionadas. Por un lado, Facua, la organización dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores, ha denunciado a Live Nation, promotora organizadora del Download Festival, por no permitir el acceso al recinto con comida y bebida del exterior, alegando que la actividad principal del festival, obviamente, son los conciertos y no la comida. Bueno, se permite, como en muchos sitios, acceder con una botella de litro y medio máximo, pero sin tapón. La denuncia ha sido presentada ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid. La asociación Facua recuerda que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios considera como cláusula abusiva no permitir la entrada en un festival de estas características con comida y bebida del exterior, y que el artículo 82.1 establece que son abusivas aquellas estipulaciones que causen un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Además, Facua señala que si el festival permite el consumo de alimentos y bebidas en sus instalaciones, es abusivo que no permita que procedan del exterior, dado que su actividad principal es la celebración de conciertos, como decíamos antes. Solo tendría sentido esta medida en el caso de establecimientos cuya actividad principal sea la venta de este tipo de productos, como por ejemplo un restaurante. La asociación además recuerda que existe jurisprudencia que falla en este sentido. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que recoge que resulta irrazonable entender la limitación de la capacidad de elección del consumidor y que si se limita la posibilidad de acceder a la sala en función de la procedencia de los productos y solo se pueden consumir los adquiridos en su interior, resulta que de manera indirecta se está imponiendo que utilice servicios que en principio no ha solicitado, pero que se ve forzado a pedir a la propia empresa. De igual forma, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, AECOSAN, publicó en 2016 un informe en el que concluía que existía una cláusula abusiva, ya que el consumidor se ve privado de la prestación principal de forma injustificada, habiendo abonado la entrada en base a una limitación impuesta unilateralmente respecto a un servicio accesorio que no ha solicitado y teniendo en cuenta que la actividad básica de la empresa no es la venta y distribución de comida y bebida. Y Facua termina solicitando a los usuarios que acudan a este o a cualquier otro evento de este tipo, que bueno, ya sabemos todos que son la mayoría de los festivales, como determinados cines o parques de atracciones también, en los que se establezca dicha prohibición, que se lo comuniquen a la asociación para formular las oportunas denuncias contra las empresas responsables de las mismas. Así que se pueden poner, se pueden cansar de denunciar, me parece a mí, Facua, porque esto lo hacen todos los festivales.
Sí, lo hacen todos los festivales y además, tal y como lo expresan, yo no sé lo que... Me parece que tienen toda la razón. Porque tú cuando pagas una entrada, pagas por ver el concierto. Luego ya cómo te alimentes o lo que bebas es cosa tuya.
Sí, por eso he querido leer el comunicado entero de Facua, porque me ha parecido que todo lo que decía era muy interesante y muy importante y que todos los que vamos a festivales lo sufrimos.
Eso es. Y además yo creo que se debe tener también algún sitio donde exista agua, ¿no? Alguna vez en algún festival, el único agua que había que comprarla. También tengo que decirlo. Entonces, claro, si te pilla un día de calor, fíjate, ya puedes llevarte... Ya puedes surtirte de pasta porque venga, ya puedes ir a por un botellín una y otra vez. Por fortuna, en el Z-Life y en el Askena sí que tengo que decir que desnutrirte no te vas a desnutrir porque tienes agua toda la que quieras. Vamos, en el grifo, en los baños, potable y... Vamos. Pero sí que es verdad que he estado en algunos sitios que son conciertos o festivales de muchas horas y que resulta que si quieres un agua tienes que ir a pillarte un botellín y como haga calor, imagínate, el botellín te dura un trago. Luego es otro, y otro, y otro. Pues, a uno irá por ver de cerveza. Digo, pues encima ya si tengo que ver cerveza, peor todavía, ¿no?
Sí, bueno, no vamos a hablar además de los precios que ponen en los festivales. Quedas otra.
Por cierto, en el Z-Live muy bien de precios, ¿eh? Tengo que decirlo.
Pues nada, a ver si copiamos todos del Z-Live.
El Z-Live sí se puede decir que es asequible. Y te puedo decir casi en algún caso a mitad de precio en comparación a otros. O sea que no nos podemos quejar en ese aspecto.
Bueno, pues vamos a seguir con el Festival Download, que se ha posicionado en contra del acoso y las agresiones sexuales implantando un protocolo bajo el lema "En Download y siempre, respétame". Dentro de este protocolo se están llevando a cabo diferentes acciones durante todo el festival con tres áreas principales: la formación especializada a los diferentes grupos de trabajo del festival para que puedan detectar agresiones y estén preparados para atender correctamente a los afectados, un espacio de información y concienciación en el que además Fundación Aspacia atenderá a las posibles víctimas y una comunicación estratégica y clara de dicho protocolo a todos los asistentes. Así que una buena iniciativa, me parece.
Sí, también.
Esto también tendría que copiarlo todos. Bueno, ahora vamos a hablar. Voy a hablar de Robert Rodrigo Band, aunque ya lo has adelantado tú al principio.
Sí, es que a mí me parece la noticia.
No, bueno, pues no pasa nada. Pues eso, que a través de las redes sociales esta semana el guitarrista Beba Calder, Robert Rodrigo, ha desvelado que después del verano y de meses de trabajo habrá nuevo disco de Robert Rodrigo Band. En el comunicado advertía de varias sorpresas que se iban a ir desvelando y la primera, la identidad del vocalista, ya ha sido un bombazo, ya lo has comentado tú. Johnny Joely, el vocalista de Hardline, de Axel Rudi Pell, que va a ser el encargado de las voces. Además, el resto de la banda son los habituales Miguel Van Hoon al bajo y Paco Martínez a la batería, con la novedad de la colaboración de un invitado especial como Gochi Ibarra a los Hammonds, o al Hammond, mejor dicho. Y el álbum, ese nuevo álbum de Robert Rodrigo Band, va a ver la luz el próximo 2 de noviembre. Así que ya estamos esperando.
Pues si te digo que la participación de Johnny Joely no me pilla por sorpresa, porque uh-huh. no sé qué. Algo me vino a la mente y el propio Robert, que espero tenerle por aquí en los próximos meses precisamente, uh-huh. vamos, os va a confirmar que es así, que viéndole cara a cara, un día se lo dije. Es Johnny Joely. Y esto es una anécdota, ¿eh? Le dije, es Johnny Joely. Y la cara que puso sí. me dio a entender que había acertado.
Sí, ¿eh?
Y os puedo asegurar que es completamente cierto. Ya sabéis que tengo poderes mentales. Y ya lo hablaré con él. Que, por cierto, esta semana además he podido estar con él para felicitarle también por contar con Johnny Joely. Y creo que es un vocalista que le viene muy bien a la banda, porque además tiene un registro muy en la onda de Iñaki Lazcano también uh-huh. con Airless. Luego tiene el peso de la historia, del peso internacional. Mm. Por cierto, Iñaki también considero que es un cantante de una envergadura impresionante. O sea que, pero sí que es verdad que bueno, que la repercusión que tiene contar con un tío como Johnny Joely les puede venir muy bien, y es algo que Robert igual necesitaba en su carrera. Esperemos que le dé ese estatus que tenía que tener por sí solo.
Sí, lo que iba a decir, que se merece ya.
Que se merece ya. Para mí es que es un honor, probablemente para Robert y su banda, estar con Johnny Joely, pero para Johnny Joely tiene que ser un auténtico honor también uh-huh. el estar con uno de los guitarristas más alucinantes que para mí hay en este planeta, y tenemos uh-huh. la suerte de que es de aquí. Uh-huh. Y alguno dirá, qué exagerado, que no. Yo lo digo sinceramente uh-huh. y creo que no me equivoco ni exagero.
Bueno, pues vamos a continuar y, como digo, esperando ese 2 de noviembre ya para escuchar lo nuevo, bueno, algún adelanto habrá antes, para escuchar lo nuevo de Robert Rodrigo Band, con Robert Rodrigo y con Johnny Joely. Continuamos con Joe Bonamassa, que va a regresar con un nuevo álbum de estudio, Redemption, que se va a lanzar el próximo 21 de septiembre a través de Provoke Mascot Label Group en Europa y de JR Adventures en Norteamérica. Redemption va a ser el decimotercer álbum de estudio en solitario de Bonamassa y el tercero de su material original. Cuenta con una colección de 12 canciones estimulantes que reflejan el renacimiento que está experimentando actualmente, y lo ve en su forma más ambiciosa y diversa a medida que continúa redefiniendo y empujando las barreras del blues rock. Así que ahí tenemos lo nuevo de Joe Bonamassa, y esperamos que también venga de gira pronto, porque yo la única vez que lo he visto en la escena rock fue brutal.
Yo lo he visto 3 o 4 veces, bueno, también le vi con Black Country Communion.
Bueno, sí.
También, hablamos en solitario, ¿no?
Sí, hablaba solo en solitario.
Hay gente que dice que es como muy aburrido y tal, y a mí me parece que de aburrido no tiene nada. El eclecticismo que maneja y la evolución que ofrece al blues, porque es un blues moderno. O sea, no es, sí, sí. es un bluesman, pero no es el típico, vamos, bajo mi punto de vista, no es el típico blues, que lo puedes hacer muy, muy bien, pero al final dices, bueno, no deja de ser el blues de los 50, por ejemplo, ¿no? Él coge toda esa raíz y la trae hacia la actualidad.
Sí, es una evolución, como en su momento también yo creo que hizo Stevie Ray Vaughan, que también lo evolucionó, pues Joe Bonamassa lo ha traído a los tiempos actuales.
Un auténtico maestro, y además carne de directo, porque... Mm. Me gustan sus discos, pero es que luego en directo el tío es visceral, es impresionante.
Eso es. Bueno, ayer se estrenó de manera oficial el segundo clip oficial del grupo gerundense Barba Blanca, grabado en la Sala Bóveda de Barcelona el pasado 16 de junio de 2018 y correspondiente al tema El Cirque del Rock and Roll. Y bueno, pues en sus redes sociales podéis ver ese nuevo clip con las imágenes en directo de esa actuación. Por otra parte, la octava edición del Criston Fest, que se va a celebrar los próximos 10 y 11 de mayo de 2019, ya ha anunciado la primera tanda de confirmaciones, en la que están los alemanes Cadaver como principales reclamos, Turbo Wolf, el cuarteto inglés que rompió con mucha fuerza con la edición de su primer disco en el año 2011, Church of the Cosmic School, una especie de comuna hippie formada por 7 músicos con reminiscencias a lo Electric Light Orchestra, Deep Purple o Fleetwood Mac, y que la escena europea es una de las sensaciones del momento, y Arabrot, con su visión del lado más oscuro del rock, evocándonos a los gélidos parajes de su Noruega natal y que recuerdan a artistas como Wovenhand, Neurosis o Melvins. Así que ahí están las primeras confirmaciones del Crimson Fest, que son Cadaver, Turbo Wolf, Cosmic School, Church of the Cosmic School y Arabrot. Y bueno, que se va a celebrar en Madrid. Como siempre digo, el Crimson Fest es el festival que nos han robado. Porque se celebra primero en Bilbao y bueno, se lo han llevado a Madrid.
O a ver si se lo han vendido a Madrid.
O se lo habrán vendido o lo que sea. Pero nos lo han robado.
Sí.
Bueno. Y bueno, finalizamos ya la sección de noticias, que hoy nos hemos alargado un poco, con el grupo de metal a capella Bancanto, que ha presentado Back in the Lead, el primer tema de Trust in Rust, su próximo álbum, a la venta el 10 de agosto a través de Napalm Records. En el disco séptimo de la banda colabora también Kai Hansen en una versión de Ride the Sky. Y bueno, pues este nuevo trabajo va a incluir dos discos, el primero con 11 temas y el segundo con 10 versiones orquestales, y como digo, pues vamos a escuchar ese adelanto, Back in the Lead, del disco Trust in Rust de Bancanto.
It's been a while now since we've been on mission, and we've been fighting some contrary winds. Some things have changed on the high road to perdition. All the more our mission's still the same. We are back and run for action, harder than before to kick your ass.
Welcome to our show.
We're gonna rock you singing. Singers grew to 6+1, creating voices from the heart. Big single hearts can fade to touch the sun if they are split apart. So reunited, we keep on fighting in the irrevocable name of the game.
Welcome to our show.
We're gonna rock you singing.
Back in the lead, we never stop.
Recuerda, estás escuchando el último programa de esta temporada de La Mirada Negra. Pararemos en principio durante el mes de julio. No sé si nos hemos ganado unas vacaciones o no, pero que las necesito, eso os lo puedo asegurar. Así que vamos a intentar recargar un poquito las pilas y yo creo que en agosto regresaremos porque tengo muchas cosas. Lo que no sé todavía es si vamos a regresar miércoles y sábado o si vendremos solo los miércoles por aprovechar un poco todavía ese tiempo que... Bueno, pues que la gente está un poco de vacaciones, no queremos ser muy chapas tampoco, y aparte nosotros mismos, pues nos viene igual bien también tener un poquito más de tiempo, ¿no? Y no entrar de lleno ahí a hacer dos programas a la semana. Pero bueno, eso lo iremos viendo porque somos completamente libres para hacer lo que nos dé la gana. Sí. Es lo bueno de este tipo de medios de comunicación como el nuestro. No tenemos presión de ningún tipo. Como nadie nos paga la promoción, de hecho hacer una promoción, la hacemos si nos da la gana y si no, no.
Eso es.
Y por lo tanto, pues ya digo. Pero eso, bueno, eso ya lo hablaremos. De momento vamos a cerrar esta temporada y vamos con esa segunda parte de efemérides, la última sección de efemérides de este curso.
Bueno, pues vamos allá, vamos a ver si no tardamos demasiado, que tenemos por ahí esperando a gente.
Sí, a gente que vamos a hablar ahora con ellos, pero bueno, le hemos dado un margen de tiempo, así que tranquilo.
Bueno, pues el 25 de junio del año 1973, la banda Chicago publicaba su disco Chicago 6. En el año 2002 había dos publicaciones, la de Joe Satriani, que puso a la venta Strange Beautiful Music, y Nightwish, que lanzaba su cuarto disco de estudio, Century Child. Y el pasado lunes pues fue el cumpleaños de Rocío Vázquez, más conocida como Diva Satánica y cantante de Bloodhunter, que cumplía 30 años. 46 cumplió el pasado lunes un vocalista vizcaíno, Íñigo Cano, de Sealed Room. Y también recordamos a 72 años cumplía Ian MacDonald, el multiinstrumentista británico de la banda King Crimson. Y recordamos a otro que cumple años, que estoy ahí un poco liado. 64 años cumple David Page, teclista de Toto y compositor de muchos de los temas exitosos de la banda, como África, por ejemplo, junto a Jeff Porcaro. Como digo, 64 años para David Page. Y ahora sí, recordamos a Hillel Slovak, el primer guitarrista de Red Hot Chili Peppers, que murió el 25 de junio de 1988, ya 30 años desde entonces, y que falleció a los 26 debido a una sobredosis de heroína. Y otro recordatorio muy sentido que tenemos es el de Asier Martínez Mintegui, Pulpo, que hubiese cumplido el pasado lunes 43 años. Falleció el 17 de febrero del año 2017. El martes 26 de junio cumplió 46 años Jussi Sidanma, más conocido como Amen, que es el seudónimo que utiliza el guitarrista de Lordi. Como digo, 46 años para él. Y Mick Jones, el primer guitarrista, cantante y compositor de The Clash, cumplió 63 años el pasado martes. Mientras que el 26 de junio del año 2007, Symphony X publicaba Paradise Lost. El pasado miércoles, Chris Squire, bajista de Yes, el pasado miércoles hacía 3 años que falleció Chris Squire a los 67 años debido a una leucemia. John Entwistle, el bajista de Who, falleció también un 27 de junio, en este caso del año 2002, a los 57 años. Y en el año 1994, el 27 de junio, se convirtió Aerosmith en la primera banda de primera línea en regalar una canción por internet. El tema era Head First, un descarte del disco Get a Grip. Y en 1983, el pasado miércoles, se cumplieron 35 años de la publicación del disco You Can Stop Rock and Roll de Twisted Sister. Ya para el jueves fue el cumpleaños de Frost, el batería de Satyricon, noruego, que cumplió 45 años. Robert Plant lanzó en el 28 de junio de 1982 Pictures at Eleven. En 1988, es decir, hace ya 30 años, que se publicó el 28 de junio In God We Trust de Stryper, un gran disco, y otro gran disco también que se publicó hace exactamente 25 años, el 28 de junio de 1993, el Insanity and Genius de Gamma Ray. Ayer viernes cumplió 70 años una leyenda de las baquetas y una leyenda del rock, Ian Paice, Mr. Ian Paice, de batería de Deep Purple. 50 años, otra leyenda, mucho más cercana, que es el guitarrista Pedro de la Osa. Cumplió 50 años ayer también. 65...
De Gris Perla, por si acaso hay algún despistado. De Gris, otras cosas, hecho...
Gris Perla...
Parabellum también ha estado.
Parabellum está ahora, MDH... Sí. Y Bulldozer también.
Y sobre todo,
y Neurótica.
Y sobre todo para muchos conocido por Gris Perla, fundamentalmente. Yo creo que es una leyenda dentro de otra leyenda. Porque sí, leyendas Pedro de la Osa y leyendas Gris Perla también.
Eso es. Y 65 años cumplió ayer también Don Dokken, el líder de la banda Dokken. En 1988 se publicaba el disco Dimension Hatros de Voivod. En 1993, un 29 de junio, se publicaban tanto el Crazy Legs de Jeff Beck, que por cierto toca hoy en Sondica, dentro del Becca Music Legends Festival, como también se publicó el 29 de junio de 1993 el disco Cyberpunk de Billy Idol, que fue criticado hasta la saciedad. Uh-huh. Y en 1999 se publicó el 29 de junio el disco debut de Slipknot. Para hoy, 30 de junio, es el cumpleaños de Phil Anselmo, el que fuera vocalista de Pantera. Pues cumple hoy 50 años, precisamente el día en el que se le va a dar sepultura a Vinnie Paul. 55 años, cumple hoy otra leyenda de las seis cuerdas, Yngwie Malmsteen, con su nombre original es Lars Johan Yngwie Lannerbach. Y bueno, pues uno de los guitarristas más reconocidos de la historia del rock y del metal. En 1977 se puso a la venta el disco Love Gun, el último de la época clásica de Kiss, en el 30 de junio de 1977. En 1992 se pusieron a la venta el Art of Rebellion de Suicidal Tendencies y el Blues for the Red Sun de Caius. En 1993 vio la luz Individual Thought Patterns de Death. Y en 1998 tres discos para el 30 de junio. Tenemos el Life Won't Wait de Rancid, el Something's Gotta Give de Agnostic Front y el debut anónimo de System of a Down. 20 años ya de estos tres últimos discos. Uh-huh. Y para mañana tenemos el cumpleaños de otra leyenda del rock, Debbie Harry, la cantante de Blondie, que cumplirá 73 años. En 1968 se publicó el disco Music from Big Pink de The Band, así que 50 años cumplirá ese disco mañana. En 1983, 35 años ya del Into Glory Ride de Manowar. En 1987 se publicó Scum de Napalm Death y en 2003 tres discos. Tenemos el Fieldworks Collapse de As I Lay Dying, Take a Break de Mifis and the Gimme Gimmes y Worm Infested de Cannibal Corpse. Y el disco que vamos a destacar hoy es un disco que ayer cumplió 50 años ya también. No es otro que As a User Full of Secrets, el segundo álbum de estudio de la banda británica Pink Floyd. Se le considera uno de los primeros discos de rock progresivo y es un álbum de transición marcado por el desequilibrio mental y posterior partida de Syd Barrett y la llegada del nuevo integrante, David Gilmour. Así que es un disco que con mucho peso en la historia. Es el único disco de Pink Floyd, además, en el que participan los cinco integrantes y está compuesto fundamentalmente por temas sobrantes del primer álbum completado con otras rarezas. Barrett participó en las sesiones de grabación hasta que su estado mental dejó de permitírselo, dejando la banda el 6 de abril de 1968. En el primer tema, Let There Be More Light, se encuentra el primer solo de David Gilmour, en el que el guitarrista ya dejaba de entrever un poco el estilo que iba a desarrollar posteriormente. Y el álbum iba a concluir con una canción de Barrett, Vegetable Man, pero podía interpretarse como una especie de descripción del estado mental de Syd Barrett y, por lo tanto, debido a su crudeza, fue finalmente descartada. Fue grabado este A Saucer Full of Secrets entre enero y abril de 1968 en los estudios Abbey Road, producido por Norman Smith, y la canción que vamos a escuchar, que se titula Jukeband Blues, es la que cierra el disco. está compuesta por Syd Barrett, fue grabada en octubre de 1967, antes del resto del disco, en los estudios de Abbey Road también, junto a músicos de la banda del Ejército de Salvación, a los que además se les indicó tocar lo que queráis, se les dijo, y como digo, es la última canción que compuso y que interpretó Syd Barrett para Pink Floyd, así que, pues como decía antes, se puede hablar de un documento histórico.
Pues sí, señor, y buena forma de cerrar temporada en esta sección de efemérides. ¿Contamos para la siguiente contigo?
Sí, hombre.
Sí, ¿no? Vale. Yo
mientras me invites, aquí vendré.
Estás fichado. Tienes el contrato y hay que cumplirlo. Contrato por la eternidad, mientras dure este programa.
Muy bien.
Bueno, te agradecemos que vengas una temporada más y la invitación queda hecha, ¿vale?
Uh-huh.
Ya charlaremos a la vuelta y vamos a escuchar ese tema de Pink Floyd. Gracias, Sergio.
Es que ricasco.
And I'm most obliged to you for making it clear that I'm not here. And I never knew the moon could be so big. And I never knew the moon could be so blue. And I'm grateful that you threw away my old shoes and brought me here instead dressed in red. And I'm wondering who could be writing this song. And I don't care if nothing is mine. And I don't care if I'm nervous with you. I'll do my loving in the se perdió.
Pues ya hemos escuchado a los que van a ser invitados en el día de hoy aquí en La Mirada Negra, a Cente. De momento le vamos a dar un tiempecito a Manolo, que nos estaba ya esperando, pero bueno, porque lo haga un poquito más cómodo, nos ha pedido 10 minutitos y se los vamos a dar, por supuesto que sí, para charlar en profundidad sobre Cente y sobre este 5, este nuevo trabajo discográfico de la banda burgalesa. Así que mientras que hacemos ese tiempo, pues vamos a presentar más música. Te presentamos el nuevo trabajo de los madrileños Forceps, que regresan con El Fruto de la Traición. Es su segundo EP, ya editaron hace algún tiempo Viene a por ti, y ahora presentan este El Fruto de la Traición, que sigue muy fiel a esa esencia jarroquera de los muy de los 80. Vamos con ellos, Forceps.
Avances. 1, 2, 3, 4. Premio. We'll be right back.
gracias, es la filosofía con la que hay que funcionar a día de hoy por parte de muchas bandas en este mundo del rock y del heavy metal, aunque no haya nadie, pero vamos para adelante. Y si encima la gente la sigue arrastrando, los de siempre, que se resisten a dejarlo, en algunas ocasiones con fundamento, en otras con menos. Pero el caso es que también tiene que haber hueco para que vengan bandas nuevas, que son las que están escribiendo la historia ahora, ¿no? Que también está muy bien el hecho de vivir el momento, que, y el momento actual, pues lo tenemos marcado por bandas como Forces, por ejemplo, que presentan este tercer EP. Ya que antes mencionaba, se viene A Por Ti, editado en 2015, pero en 2012 ya debutaban con Niebla. Por lo tanto, este trabajo discográfico, este El Fruto de la Traición, es su tercer EP, como podéis apreciar, heavy metal hard rock de tinte muy ochentero, cantado en castellano. Y ahora un poquito de rock and roll, viniéndonos a Vizcaya, con Ultraligeros. Ella Elige es el nuevo trabajo de una banda que se ha remozado con nuevos componentes, todos ellos marcados por la experiencia, la veteranía y la trayectoria. Gente que han pasado por grupos como Servicio, Cuestión de Costumbres o Extremoduro, porque tenemos a Iñaki Setién, Peligro Martínez también. Bueno, la verdad que una banda muy bien armada para hacernos disfrutar del más genuino y auténtico rock and roll. Ella Elige es este segundo trabajo discográfico que nos presenta la banda Ultraligeros.
Ella elige su camino. Sabes que nunca llevará hacia ti. Tiene marcado su destino. Yo sí, siempre será por mí. Solo quiere ser mi amiga. No es suficiente para mí.
Suenan Ultraligeros con este nuevo trabajo, Ella Elige. Muy marcado este nuevo disco por esa entrada en las guitarras de Iñaki Setién y Lu Fernández.
Ella Elige.
sonido, un regusto. Se entrelazan de una manera espectacular. Buen trabajo, como digo, de rock and roll, ultraligeros. Y retomamos lo que teníamos en el día de hoy como, vamos a decir, plato central de este programa. La banda invitada en esta última edición de la temporada de La Mirada Negra, una banda burgalesa que a nosotros nos encanta, que llevan 24 años funcionando, siempre desde un underground un tanto injusto, pero haciendo grandes trabajos discográficos como este último 5, es el quinto en la carrera decente. Tenemos al otro lado del teléfono a su guitarra y voz. Manolo, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas.
Oye, encantado de tenerte aquí y muchas gracias por aceptar la invitación de La Mirada Negra y enhorabuena. Encantado. Por este nuevo disco que os habéis marcado.
Sí, bueno, estamos muy contentos, ha salido muy bien. Puñado de canciones que hemos juntado suenan estupendas y bueno, y la incorporación de Javi pues se nota.
Eso es. Eso es. Es que es una cosa de las claves, ¿no? Digo, te corto porque digo, vamos, me haces la entrevista tú solo ya. Porque una de las claves, ¿no? Dentro de este disco, precisamente, y ya que empiezas tú por ahí, pues bueno, vamos precisamente por ahí, es el hecho de que Javier Rojo se incorporó cuando ya teníais el otro disco grabado, el otro disco anterior, el Cente homónimo, estaba muy marcado por la presencia del teclado. Y es evidente que ahora con Javi en la formación, este disco es más guitarrero, ¿no? El teclado no desaparece del todo, pero sí prácticamente hay algunas pinceladas. Y cambia un tanto, ¿no? Lo que es la concepción de la música decente con respecto al anterior disco, ¿no?
Bueno, más que la concepción de la música, el sonido.
Eso es, el sonido.
Y los arreglos, pues claro, al marchar Nacho, que se puso a estudiar, se fue a trabajar a Miranda y pues le resultaba un poco complicado el seguir con la banda, ¿no? Entonces pues apareció Javi, que habíamos estado tocando, presentando el anterior disco, el homónimo, el Cente, y habíamos tocado con Super 46 para presentarlo en Burgos, en la Sala Hangar.
Eso es, de venía Javi.
Sí. Y bueno, yo a Javi le conozco de hace 30 años, de cuando andaba yo tocando con BO2 en Vitoria. Y entonces pues Javi nos vio tocar y dijo, esta banda mola mogollón, ¿no? Y en cuanto tuvo oportunidad, pues me llamó y me dijo, oye, ¿qué te parecería si me juntara con vosotros a tocar, no? Y bueno, ¿qué le vamos a decir a Javi? ¿Qué vamos a decir de Javi? Que toca la guitarra como un monstruo. Y además es muy buen tío y es amigo mío de hace 30 años, pues qué le voy a decir.
Y se adapta perfectamente a la banda, ¿no? Ya que has mencionado a BO2, ¿qué recuerdas de aquella época, no? Sobre todo aquel Descarga Norte, igual hay mucha gente que os recuerda de aquella época.
Sí.
Bueno, que recuerda a BO2, vamos, que te recuerda a ti en concreto.
Sí, sí, de hecho, pues conservo todavía muchas amistades. De la banda de BO2 los sigo teniendo de amigos, por supuesto. No, es una suerte esto de la música. A mí me ha ayudado a tener un montón de amigos por todas partes, por donde he ido, he hecho amistades y las conservo. Hace poco estuvieron tocando los Dinky Dow, que estaba Mariano, el otro guitarra de BO2, y no pude ir a verlos porque me tocó a mí hacer un acústico en Medina de Pomar. Que de vez en cuando pues me llaman para tocar por ahí y pues yo, pues que no hago ascos a nada, digo, venga, pues ahí estuve tocando 3 horas y media.
Sí, en alguna oportunidad he visto algún cartel tuyo que haces algún show, no sé si acústico, con versiones, ¿no? También.
Sí, 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 sí. La mayoría son pues versiones, un tercio del repertorio más o menos de canciones propias, de Cente y alguna que no se ha llegado a editar, mía también. Y el resto, pues, versiones.
Claro, claro. Y que es un formato más sencillo de llevar a un directo, siempre en acústico, no en solitario, que una banda en eléctrico, que no sé cómo ves un poco la situación para tocar, ¿no?, a día de hoy.
Pues está complicado, porque hay muchas bandas y lógicamente, las bandas que empiezan, pues van con pocos medios y con los precios, pues, tirados. Iban a tocar a cualquier sitio y eso pues hace que las bandas que llevamos mucho tiempo y que tenemos un bagaje de cierta calidad detrás, pues lo tenemos un poco más complicado, porque el que tiene el local, pues dice, si me da igual traer a estos que a los otros me cuestan mucho menos, y normalmente son chavales que te llevan un montón de amigos o lo que sea, montar la fiesta, pasarlo bien, pues es una competencia un poco desleal, ¿no? Y luego aparte, pues hay, no hay tantas salas que estén en condiciones para tocar bien y tal.
Y luego vosotros, ¿no tenéis un poco la sensación de que siempre sois ese eterno grupo que la gente está redescubriendo una y otra vez? Porque me pasó con el anterior Cente, ¿no? Que yo fue con el grupo, con el disco, perdón, con el que os conocí, ¿no? Digo, joder, pero si son una banda que lleva la tira de años, ¿no? Y resulta que me leo algunas críticas de este último trabajo discográfico de 5 y me encuentro con que más de un redactor ha comentado lo mismo. Ha dicho, les acabo de descubrir con este último disco, ¿no? Yo creo que refleja muy bien lo poco valorada que está la música en este país y la situación de músicos que mereceríais estar infinitamente más arriba y que os lo tenéis que estar currando eternamente desde el completo underground y desde la independencia.
Ya, pero bueno, es siempre ocurre así, siempre imagino que ocurrirá porque, pues eso, hay muchas bandas y normalmente pues uno conoce a las bandas que están cerca. O si no, a las que ya han dado un paso más adelante, que ya tienen cierto reconocimiento y tal. Y nosotros, pues, estando en Burgos, pues tampoco tienes la posibilidad de hacer grandes cosas, grandes conciertos y grandes movidas. Entonces, pues la repercusión es mucho menor, ¿no? Uh-huh. Una banda en Madrid, pues igual te puede estar tocando todos los fines de semana. Una banda en Bilbao, pues todos los meses. Tienen sitios, tienen lugares para poder tocar. Y, bueno, son ciudades más grandes, que tienen más repercusión, tienen más medios de comunicación. Y, bueno, nosotros, pues, a nuestra medida, pues lo hacemos, pues por el Facebook, pues el boca a boca y esas cosas.
Pero hay que adaptarse también a los tiempos, ¿no? Porque tú has visto cambiar muchas cosas en la música, tanto en lo que podía ser la industria discográfica como en lo que son los medios de difusión de la misma, ¿no? Porque entonces, pues en los 80-90 sí que había radios libres que hacían lo que podían en su momento y ahora de repente tenemos a nuestro alcance un montón de formas de hacer llegar la música a los oídos de la gente. Claro, ¿cuál es el problema? Que esto es un océano tan grande que luego es complicado que la gente se fije precisamente en ti, ¿no? Pero no sé tú cómo ves esa evolución. Si realmente es a mejor, porque es más fácil hacerlo tú mismo todo, o si luego por otro lado está el tema de que, claro, como todo el mundo lo hace por sí mismo, nos encontramos con una acumulación de bandas que es tremenda, ¿no?
Sí, hombre, eso por una parte es bueno porque hay muchísima música que antes no se podía escuchar, ni se podía saber, ni conocer. También los, no solo los medios de comunicación, sino los medios audiovisuales. Hoy en día es factible tener un estudio casero en el que puedes hacer cosas que llegan a sonar bastante bien, ¿no? Hay muchísima gente creando, entonces pues hay una oferta gigantesca. ¿Qué ocurre? Que sí, que hay muchísima música. Y hay mucha música buena, pero también hay mucha música buena que se pierde en ese océano, como lágrimas en la lluvia, ¿no?
Claro, está el tema de educar un poquito a la gente, ¿no? También, y que sepa buscar, diferenciar un poco, ¿no? Lo que sí que está claro es que la industria hacía una criba, ¿no?, en su momento, pero una criba que no tenía por qué ser justa, o siempre llegaban arriba los mejores.
Bueno, a veces el ser el mejor también es el buen relaciones públicas,
claro.
o el que se lo trabaja, el que está todo el día ahí dando la matraca, ¿no? Eso también influye y ayuda a que las bandas o los músicos pues den un paso adelante. Si tú estás todos los días ahí en la puerta, al final pues alguien te abre la puerta y dice, venga, va, a ver, pasa, a ver qué tienes. Y si tienes algo que ofrecer en condiciones, pues se te escucha. ¿Qué ocurre? Que también hay gente muy válida, muy buena, que no está todo el día dando la matraca. Entonces, pues, esos, aunque sean mejores que el otro, pues no salen. Pero bueno, siempre, el que sale, siempre tiene algo que ofrecer.
Y vosotros, en ese aspecto, ¿vosotros cómo lo lleváis el tema de contactar tanto con medios como, en su caso, agencia de management, discográfica, si fuera el caso? Porque es un
trabajo extra que hay que hacer, ¿no? No os podéis dedicar solamente a componer, grabar discos, sino que luego está el tema eso de hacerlo llegar al público, ¿no? ¿Cómo lo lleváis?
Pues lo llevamos muy relajadamente, porque llegamos a un punto en la vida en que pues tienes tus prioridades sociales, ¿no? Digamos, familia, trabajo, porque evidentemente de esto no se puede vivir. Hoy en día hay muy pocos músicos que vivan en este país decentemente. Y entonces pues tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, pues ya tenemos cierta edad. Y claro, pues no te puedes estar dedicando a promocionarte y todo eso constantemente. Y luego también ocurre que al tener cierta estabilidad y cierta tranquilidad, también te da perturbaría si de repente te dicen, venga, vamos a hacer una gira por toda España. No dices, ¿cómo? El trabajo, la familia, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces, pues llega un momento en que dices, mira, con tener un concierto cada mes, cada dos meses, vivimos estupendamente.
Y disfrutarlo, ¿no? Porque también es verdad que a medida que los grupos vais adquiriendo experiencia, también yo lo que percibo es que no tenéis esa presión que a veces yo veo a los chavales. A mí me han venido aquí entrevistas, algunas bandas sí. entrevistadas con 20 años, 20 y tantos, que noto que tienen como una ansia de triunfar, y digo, uff,
sí.
ojalá tengan suerte, pero lo más normal es que te metas una leche del copón. A partir sí. de ahí tienes dos opciones, o dejarlo o seguir el camino disfrutando de lo que haces en primer lugar, y luego, oye, que venga lo que sea.
Claro, esa segunda opción es la que hemos tomado nosotros. Disfrutar de lo que estamos haciendo y gozarla cuando tenemos oportunidad. Y no morirte de ansia. Es más, es que es lo que he comentado hace un momento. Es que si de repente llega alguien, escucha el disco y dice, esto es fantástico, te voy a promover, te voy a llevar por Hispanoamérica, te voy a hacer girar por no sé dónde, tal. Quieto, quieto, quieto. Yo vivo muy bien, muy tranquilo, ¿no? Porque además, en esto de la música, igual puedes tener un éxito fantástico durante un año, dos años, cinco años, y luego pasas al olvido. Pero no solo en esto de la música, en cualquier faceta artística. Eres un pintor que de repente pues te llaman de las galerías, no sé qué, y expones y vendes, y de repente se olvidan de ti. Y eres un actor que sales en las películas, no sé qué, y de repente pues se olvidan de ti, porque has hecho una declaración mala, porque te has metido una película mala, por cualquier situación. Y se dan casos de artistas buenísimos en muchos ámbitos que al llegar a ciertas edades o a ciertos momentos de su carrera, pues pasan al ostracismo y lo pasan realmente mal.
Por supuesto que hay ese tipo de situaciones. ¿Y vosotros cómo veis un poco vuestra música en el panorama actual? Porque yo os encajaría dentro de una serie de bandas pues que, bueno, tienen esa influencia del heavy rock, heavy metal, hard rock, cantado en castellano, de los 80, donde, bueno, hay grupos como Barón Rojo que pueden ser un poco fundamentales, sí. vamos a decir, o la referencia, ¿eh? No por entrar en comparaciones necesariamente. Vuestro anterior pero... disco fue, además, producido por Gorka Alegre, que entonces era bajista de Barón Rojo, y hay una serie de bueno, hay un montón de críticas, ¿no?, actualmente a una banda como a la actual situación, ¿no?, del grupo. Y yo veo que ese grupo que tanto critica, pues igual debería de fijarse un poco más en gente que estáis ahí como vosotros, que podéis tener esa esencia con vuestra personalidad, por supuesto. Está también en Boque, está también la gente de Lisma, que sois un grupos que tenéis cierta afinidad en cuanto al estilo y en cuanto al sonido. Y yo creo que podéis seguir aportando, aunque hablemos de un sonido clásico, se puede seguir aportando algo fresco a la actualidad, ¿verdad?
Sí, bueno, lo que se aporta indudablemente es el punto de vista de la realidad. Cada ojo, cada persona tiene una manera de ver la realidad y de exponerla a través de las canciones y de cualquier modo artístico, ¿no? Entonces, pues teniendo en cuenta que el sonido y la manera de componer y lo que nos ha gustado siempre es pues ese, la música de los 80, de los 90, pues aquí hablando en tema nacional, pues puedes hablar de los Barón Rojo, los Ogur, los Niágara, los Sangre Azul, pues lo mezclas un poco todo y sale un poquito de aquí, un poquito de allá, de lo que nos gusta. Nos gustan las guitarras que tengan cierta calidad, nos gustan los riffs buenos, hacer melodías y contar cosas. Y entonces, pues, todos los que les gusten esas cosas, pues nos van a encontrar a nosotros y a todas estas bandas que has mencionado.
Contar cosas que son de lo más variadas, porque desde, mira, cosas que son muy ochenteras, precisamente como La Velocidad, que ya casi nadie dedica una canción a la carretera, ¿no?, podemos decir, hasta auténticas fiestas como Barra Libre. También está el tema del amor y también está la crítica, ¿no? Por ejemplo, En una sola voz, que es el tema, el himno que podemos decir que cierra el disco antes del bonus track, que ahora hablaremos también de él. Y también hay crítica, ¿no?, en las letras. Por lo tanto, se hace muy muy variado, ¿no? Seguís teniendo ese, en cierto aspecto, clichés, ¿no? Por ejemplo, también el de pierna creciente, falda menguante, ¿no? Pues es muy muy ochentero también en ese tipo de canciones que con el tiempo casi que se han perdido, porque parece que tal vez las bandas hoy en día, con el tema de contar cosas, muchas tienden a ser como muy trascendentales, ¿no? Y también se pierde a veces el hecho de desinhibirte, de pasarlo bien y de, ¿por qué no?, de dedicarle una canción a ir corriendo con tu coche, con tu moto por la carretera, o a las mujeres, ¿no?, que también está bien.
Sí, ahí está. Es que lo que siempre nos ha gustado en la banda es no cerrarse, no centrarse en una línea concreta de ideología, pongamos, ¿no?, sino que hay muchas maneras de ver las cosas. Y luego, aparte, cuando vas a un concierto, no vas a un meeting, vas a pasártelo bien. Entonces, sí, cuando te subes a un escenario tienes cierta responsabilidad, porque te está escuchando la gente, y tú puedes decirle cosas a la gente que le puedan calar, que le puedan ayudar y que le puedan abrir los ojos ante ciertas situaciones o ante ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso es importante, pero también es importante no pensar en nada y pensar en divertirte nada más, en tomar unos tragos con los amigos, en sonreír a la persona que tienes al lado y escuchar la música y dar cuatro brincos y cuatro gritos. Que eso también es importante. Cuando vas a un concierto vas a pasártelo bien, no vas a un meeting, ¿no?
Eso es, y que haya una complicidad, ¿no? Porque precisamente el tema crítico que menciona Una sola voz, precisamente, refleja mucha complicidad, ¿no? Porque hoy en día, con esto de las críticas, precisamente, la gente que parece que lo que hace es enfrentarse unos con otros. En este caso es unirnos, ¿no?, que sería lo que tendríamos que hacer.
Sí, sí, sí. Bueno, eso, esa canción en concreto, pues de lo que habla es que si los que pensamos de una manera nos juntamos, somos una fuerza mucho más grande que si estamos dispersos, ¿no? Y claro, pues hay situaciones que vemos injustas, que vemos que se pueden mejorar, pero claro, nos limitamos a decir, va, esto está muy mal, esto no sé qué, pero no nos asociamos, no lo debatimos con los demás que pueden pensar igual, no nos movemos, y al final, ¿qué ocurre? Pues que las cosas siguen igual. Pero si lo hiciéramos, si cada uno barriera la puerta de su casa, las calles estarían limpias.
Y bueno, la banda sigue siendo clásica también hasta en el hecho de encontrarnos con una balada como es Ya no estoy allí, que me parece, por cierto, por clásica que sea, me parece un baladón tremendo. Me encanta cómo habéis doblado las guitarras. Yo creo que has hecho un trabajo tú ahí junto a Javi bastante bueno, vamos, que os habéis entendido, ¿no? Tú eres también vocalista, pero también en ese aspecto, vamos a decir que cuando te entremezclas con él, hacéis un buenísimo tándem.
Bueno, con Javi me llevo bien desde hace 30 años. Yo recuerdo que yo tocaba en los BO2 y él tocaba en Zorrostiaga, en Vitoria, y de vez en cuando nos juntábamos a tocar, él y yo, en casa, o donde fuera, o en un local, nos juntábamos a tocar y hablábamos que algún día teníamos que tocar juntos. Y mira, han pasado 30 años, pero al final estamos juntos, porque nos entendemos muy bien, tenemos una manera de enfocar las melodías, las estructuras musicales, que nos entendemos perfectamente.
Eso, entendéis en lo personal y en lo musical. Y luego el disco vuelve a sonar muy bien, aunque habéis cambiado en este caso, no habéis estado en los Rock Studios con Carlos Creator como hicisteis en el anterior, ni Gorka Alegre es el productor, pero el trabajo que ha hecho Rodrigo Vázquez, que además ha incluido algunos teclados, alguna pequeña pincelada, la verdad que también es muy bueno, y en este caso también vosotros os habéis hecho cargo de la producción.
Sí, hemos estado con Rodrigo haciéndolo. Este Rodrigo es un musicazo tremendo de Burgos, que tiene una escuela de música y un estudio allí estupendo, y sobre todo, pues es una gran persona, nos entendemos perfectamente, y el hombre es que, vamos, toca los teclados una barbaridad, ¿no? Y entonces, pues a la hora escuchaba las canciones y decía, ¿y puedo? Porque además el tío se picaba, decía, ostras, esta canción igual si le meto aquí un poquito de teclado, no sé qué, pues puede realzar aquí alguna cosa. Pues venga, tira. Mm. Nosotros siempre hemos estado abiertos, y sobre todo si son grandes músicos, pues a las colaboraciones, ¿no?
Hay un tema en concreto que es Barra Libre, en el cual ahí sí que se notan los teclados más en primer plano, que recuerda un poquito más al anterior trabajo discográfico. No sé si es porque estaba un poco compuesto de aquella época, o porque habéis decidido que ahí los teclados entraran un poco más de lleno que en el resto del disco.
Pues no, sí, la cuestión de los teclados se la dejamos a Rodrigo y le dijimos, si tú quieres meter cosas, mételas, ¿no? Y claro, el hombre se emocionó ahí en esa canción y en el bonus track, ¿no?
Sí, ahora hablamos de ello.
Sí, y el hombre, pues claro, lo gozaba allí. Decía, ostras, es que normalmente hace otros tipos de música. Normalmente está produciendo pop o otras músicas, ¿no? O jazz o así. Y entonces se mete con el rock y al final le pilló el gusanillo, ¿no? Mm. Hasta pues puede meter aquí cosas y pues nosotros encantados. Mm. Es un musicazo, pues si metes ahí cosas y están bien, pues déjalas, ¿no?
Y háblanos de ese bonus track, Todo se perdió. ¿Por qué ese tema, incluirlo con una versión orquestal donde precisamente los teclados afloran? Porque claro, yo entiendo que es algo que podíais haber hecho con cualquiera. Podíais hacer hasta dos versiones del disco. Una completamente guitarrera y otra donde se realzara un poquito esa orquestación, ¿no? Habéis elegido en concreto ese, yo no sé si porque a mí, por cierto, me parece de los mejores del disco. No sé si coincide por eso o no, o es otra razón.
Pues la cuestión es que en ese tema Rodrigo empezó a meter teclados y a hacer orquestaciones y se lo pasó bomba, ¿no? Y cuando lo oímos dijimos, ostras, esto no lo podemos defender así en directo, ¿no? Pero está muy bien hecho. Entonces, ¿qué hacemos? Dijimos, pues mira, pues hacemos la versión más o menos como la concebimos nosotros. Y luego esta la ponemos como bonus track porque nos da pena que la gente no escuche todo el trabajo que has hecho aquí, ¿no? Mm. Y más que nada es por eso, porque Rodrigo se le gustó y hizo un trabajo que a nosotros nos gustaba, pero que cambiaba bastante lo que era la canción, ¿no? Claro. El sonido. Mm.
¿Se han quedado fuera canciones que podíais tener acabadas, trabajadas y que, no sé, por algo, por H o por B, porque también hay que poner un límite muchas veces a los discos, se quedan un poco ahí en el baúl para un futuro trabajo?
Mm. Sí, siempre quedan canciones por ahí. Y aparte, pues, Javi de vez en cuando me viene con algún riff y dice, oye, ¿y esto qué te sugiere? No sé qué, ¿no? Uh-huh. Yo siempre estoy buscando la canción perfecta en la cabeza. Yo apenas escucho música por ahí, porque en mi cabeza ya suena un montón de música. Y lo que intento es sacarla de ahí, ¿no? Entonces, pues siempre estamos haciendo canciones nuevas y tal. Además, eso enriquece los ensayos, porque no vas a estar ensayando siempre las mismas canciones. Aunque tengamos ya 5 discos y canciones que no han salido en los discos, pero bueno, siempre hay cribas, hay canciones que se pierden, canciones nuevas que entran, pero a la hora de ensayar siempre viene bien cosas nuevas.
¿Estas son todas nuevas o habéis rescatado algo que tuvierais por ahí del pasado?
Pues rescatamos del pasado la de Una sola voz. ¿Mm? Que era de una grabación casera que hicimos antes de entre el segundo y el tercer álbum. Hicimos una grabación casera que no la llegamos a editar, pero era un buen tema. Habíamos rescatado otras dos, pero al final la que quedó fue esta.
Pues, fija, pues es un gran himno precisamente para acabar el disco, porque también yo entiendo que el orden del trabajo tiene su importancia. Comenzar con un tema como Velocidad, que es directo, y terminar con un himno como ese, pues me parece que también tiene relevancia, ¿no? El tema de el orden de las canciones. No sé si sois de los que os coméis mucho la cabeza en ese aspecto o no.
Yo personalmente no. Pero siempre lo debatimos entre todos. Hay algunos que se lo piensan más, otros se lo piensan menos, pero bueno, al final lo hacemos por asamblea. Somos bastante asamblearios.
Democracia total, ¿no?
yo igual he compuesto una canción que me encanta, que digo, oh, esta canción hay que sacarla y es buenísima y no sé qué, y los demás no la ven y no sale. Uh-huh. Y dicen, no, esta canción no. Pues vale. Bueno, y... pues ya la tocaré en el acústico.
Bueno, y el título del disco, ¿no? Que podemos decir que no os habéis comido mucho la cabeza, pero claro, ese el 5 o la V de Victoria, ¿no? Que ya os va tocando.
Sí, bueno, la victoria la tenemos ya ganada. Uh-huh. Nosotros la batalla que queríamos ganar la hemos ganado, que es tocar la música que nos gusta, pasarlo bien, y cuando la gente viene a vernos, que se lo pase bien también. Esa es la mejor victoria que hay. No hay otra más. No, la victoria no es tener un Ferrari en la puerta, ni un barco enorme, un yate ahí en el embarcadero. No. La victoria es ser feliz.
Bueno, no. pues igualmente. Para mí una victoria hoy es, por ejemplo, haber estado aquí hablando contigo. Un auténtico placer. Se nos va echando el tiempo encima. Uh-huh. Así que, bueno, si me he dejado algo fuera, si quieres, no sé, si quieres anticiparme algún plan de futuro que pueda tener la banda y me quieres dar una primicia, bueno.
Pues te puedo decir algo.
Ah, sí, mira, pues esto lo suelo decir. Lo suelo decir sin esperar gran cosa, pero mira, cuéntame.
Sí, te puedo decir algo. Mira, el año que viene hacemos 25 años.
Cierto es.
¿No? Uh-huh. Entonces, estamos intentando reunir a todos los miembros que han pasado por la banda y a ver qué podemos hacer. Nuestra intención es hacer un concierto con todos. Uh-huh. Que han pasado, pues, tres cantantes, otros tres bajistas, otro, pues, Nacho, que era teclista, otro guitarrista que estuvo también. Y bueno, pues juntarnos todos y a ver qué se puede hacer. Uh-huh. La intención es hacer un concierto bueno, grande, allí en Burgos, y si puede ser grabarlo y editarlo, mejor.
Pues estaría genial, la verdad, y ojalá que salga esa idea, que mira, poca gente me anticipa cosas de este tipo, y yo te agradezco que nos hayas comentado aquí esos planes que tenéis en mente, que estoy seguro se van a poder llevar a cabo, y que sí,
de momento nos vamos a juntar para hacer una barbacoa en casa. Bueno, tengo un jardín y vamos a hacer una barbacoa, habrá allí guitarras y un montón de gente, todos los que han pasado por la banda y que además siempre nos hemos llevado estupendamente. Siempre la gente que se ha marchado de la banda ha sido por una circunstancia, por otra, pero no por malos rollos, nunca ha sido por mal rollo. Uh-huh. Y entonces pues nos juntaremos y debatiremos a ver qué podemos hacer, qué repertorio podemos defender. Pues claro, al haber varios cantantes, varios instrumentistas, pues se tiene que adecuar el repertorio, ¿no?
Y habréis tenido varios cantantes, pero tú como vocalista se te ve muy cómodo también. Yo por lo menos te percibo muy bien. Ese timbre de voz que sacas, sin ser, yo que sé, un portento, vamos a decir, vocal de estos grandísimos vocalistas, pero el registro, el timbre tan personal y característico, junto con la guitarra, yo te veo cómodo, ¿no?, en esa situación.
Sí, yo siempre he estado cómodo. La banda, el batería siempre ha defendido que la banda hubiera sido más grande si hubiéramos encontrado un buen cantante, ¿no? Pero bueno, a falta de un buen cantante, pues hemos tenido, pues a mí, que canto lo mejor que puedo, que por suerte no desafino.
Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, te lo digo de verdad, que hoy en día hay mucha gente que quiere llegar siempre lo más alto, registros portentosos y cosas de esas, y se olvidan de que si miramos un poco hacia los 80, gente como el propio Serpa, por ejemplo, que se me viene a la cabeza, lo principal era ese timbre vocal que tenía tan característico y lo bonito que era, ¿no? O sea, no hace falta ser una especie de equilibrista con la voz y malabarista y hacer...
Ya.
Yo creo que lo hace muy bien, ¿eh? Y no es peloteo.
Pues muchas gracias. Uh-huh. Yo me esfuerzo todo lo que puedo y sobre todo... ese esfuerzo me causa satisfacción, ¿no? Cuando consigo hacer melodías bonitas y hay pequeños arreglos y cosas con la voz, pues me siento estupendamente.
Bueno, pues un placer, como digo, Manolo, charlar contigo. Que no sea la última, porque eso significará que hay futuro para gente y que os seguís acordando de nosotros. Que estaría muy bien, ¿eh? Que sepáis que aquí tenéis un canal de comunicación con esa gente que está ahí fuera para llegar un poquito a más oídos, que lo podéis utilizar cuando lo necesitéis, ¿de acuerdo? Las puertas
están
abiertas. Y si me dejo algo fuera de la entrevista ya que quieres añadir para terminar, pues lo puedes añadir y luego me eliges un tema del disco, el que quieras, si es posible que no sea Todo se perdió, que es con el que hemos comenzado la entrevista anteriormente.
Ajá. Pues... ¿qué te voy a decir yo? Que ha sido un placer aquí hablar contigo y poder expresar las cosas que espero sean interesantes para los oyentes. Y si te puedo recomendar un tema, pues no sé si habrás puesto el de Mal Remedio.
Pues creo que todavía no ha sonado, así que mira, lo vamos a poner.
Pues venga, Mal Remedio tiene la cosa.
Mal Remedio, venga, vamos con esa pista número 3 de este disco, de 5, lo nuevo de Decente, de una banda burgalesa verdaderamente muy muy recomendable y, bueno, yo diría que histórica, ¿no? Porque 24 años, casi 25, pues es como para teneros en mucha consideración y además con grandes discos como este. Hasta otra, Manolo.
Venga, hasta cuando quieras.
Un abrazo.
Hasta luego.
Soledad, siempre me busqué compañía, pero nunca quise nada formal que me pudiera dar. Nunca me importó que pudieran pensar cuando me busqué una salida. Quizá nunca fui la persona ideal en quien confiar. Y tú me dijiste que estaba muy mal, que eso era. Dijiste que me querías curar y mira ahora cómo me va. Mal remedio para una mala enfermedad. Este mal remedio, desde ahora ¿quién me curará? Y no sé qué hacer con mi vida. No quiero salir, no quiero disfrutar si conmigo no estás. Con lo bien que estaba sin tanto pensar, siempre con nuevas compañías, sin remordimientos por el que dirán. Se está fenomenal. Y tú me dijiste que estaba muy mal, que eso era una enfermedad. Dijiste que me querías curar y mira ahora cómo me va. Mal remedio para una mala enfermedad. Fuiste mal remedio, desde ahora ¿quién me curará?
Cente, banda entrevistada hoy aquí en el último programa de La Mirada Negra. Búscalos, Cente, como suena, y con Z comenzando. Y la verdad que un grupo clásico, con 24 años de trayectoria y muy, pero que muy recomendable. 5 es su último trabajo discográfico. Con ellos prácticamente decimos adiós a esta nueva temporada del programa. No nos marcharemos más que unas semanas. Vamos a volver, porque esto nos encanta hacerlo, y de una u otra manera vamos a tirar para adelante siempre. Primero porque lo hacemos uno en primer lugar por uno mismo, en ese aspecto está un poco ese egoísmo. Pero sí que es verdad que quiero agradecer enormemente a toda la gente que de una u otra manera nos ha apoyado, nos apoya de manera más o menos visible, porque hay gente que igual, sin contactar con nosotros, sé perfectamente que se aprecia esta labor que hacemos aquí desde la radio y en la página web, que bueno, llegamos hasta donde podemos y bueno, hay bandas que se nos quedan siempre fuera, que quedarán pendientes para la próxima temporada, y en definitiva pues que intentaremos hacer hueco a todo el mundo que nos hace llegar su música, todo el mundo, es imposible, pero a la amplia mayoría y siempre pues bueno, un poco con nuestro criterio. Gracias de verdad por apoyarnos durante una temporada más, aunque nos hayas escuchado 5 minutos y no estés ni siquiera escuchando este mensaje, me da igual, pero con esos 5 minutos que has mostrado de interés ya me parece una auténtica pasada. Y si eres habitual, por supuesto, pues te mando un enorme abrazo, esperemos seguir contando contigo. Y me voy a despedir con un tema que creo que ya he utilizado en más de una ocasión a final de las temporadas, con este Don't Stop Believing de Journey, porque pues, pase lo que pase, nunca dejes de creer. Y espero que nos volvamos a encontrar aquí a la vuelta de vacaciones. Hasta la próxima. Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume, for a smile they can share the